La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua lunar no es otra cosa que agua que está presente en la Luna, pero hay que decir que el agua líquida no puede persistir en la superficie de la Luna y el vapor de agua es descompuesto por la luz solar con hidrógeno rápidamente perdido en el espacio exterior.
Sin embargo, desde la década de 1960 los científicos han conjeturado que el hielo del agua podría sobrevivir en cráteres fríos y permanentemente sombreados en los polos de la Luna. Las moléculas de agua también se detectan en la fina capa de gases por encima de la superficie lunar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida, como cada día lo hacemos, a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Te imaginas, Fernando, cómo sería la vida sin agua? ¿Lo has pensado alguna vez?
Pues lo he pensado muchas veces, aunque no te lo creas, sobre todo muchas mañanas cuando abro uno de los grifos de mi casa y disfruto de ese regalo que la naturaleza nos ofrece.
Es verdad, es cierto lo que dices, pero te das cuenta que somos bastante desagradecidos los seres humanos, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta del valor del agua precisamente cuando nos falta.
Así es, Esperanza. Lo mismo sucede con este espacio, un espacio que también es un regalo en todas las alternativas que las ondas proponen. La Fuente de la Vida es un programa de 30 minutos con buena música y una lección diaria del curso progresivo que en su versión original se llama A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
Sí, un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa muy diferente a lo que seguramente nuestros amigos están acostumbrados a escuchar. Un espacio que para España ha sido traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
Les recordamos que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual pueden ponerse en contacto con nosotros. Al finalizar el programa de hoy les daremos una dirección electrónica para que puedan hacerlo. Y no se olvide que podemos enviarle, si así usted lo desea, los bosquejos y las notas de este libro que estamos estudiando en este momento.
Muy bien, Fernando, pues llega el momento de escuchar una canción. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Vamos a escucharla.
Las estrellas, todas ellas, las galaxias, su belleza llevan tu nombre, llevan tu nombre. Y los mares con su fuerza, las montañas, su grandeza llevan tu nombre. Llevan tu nombre. Y en lo profundo de mi interior nace una canción que lleva tu nombre, mi Señor. Tu nombre es esperanza. Lleva tu nombre,
Hay una serie de libros de la Biblia que son conocidos como los profetas menores. Son libros en los que se recogen profecías reveladas por Dios a diversos siervos suyos. Ya hemos descubierto algunos de estos libros en nuestro viaje por la palabra de Dios, por el libro de los libros, la Biblia, y en esta ocasión nos acercamos a uno más de ellos.
Se trata del libro de Nahum, un libro en el que nos adentramos en esta ocasión a partir de una introducción para conocer detalles sobre este documento de las Sagradas Escrituras. Un libro que se divide en tres capítulos y el mensaje lo vamos a conocer al detalle en las siguientes ediciones de esta serie de estudios de la Biblia.
Ya saben que pueden consultar este programa y otros anteriores en nuestra página www.lafuentedelavida.com y también de una manera muy fácil a través de la aplicación de La Fuente de la Vida. Búsquela para Android y para iPhone. A propósito, también hay vías de comunicación inmediatas, como es el caso del WhatsApp, el 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, 601-2032-65. Gracias por compartir sus inquietudes y también sus sugerencias. 601-2032-65.
La Fuente de la Vida.
Nahum, introducción. Al comenzar hoy, amigo oyente, el estudio del libro del profeta Nahum, podemos afirmar que este se encuentra incorporado a la palabra de Dios con un propósito muy definido. Seguramente muy pocos de nuestros oyentes habrán oído algo acerca de este libro o escuchado alguna meditación basada en el libro de Nahum. Reconocemos, como detalle anecdótico, que este breve libro ha sido usado por aquellos maestros que presentan profecías exageradas, por ejemplo, para decir que Nahum profetizaba el invento del automóvil, cuando en su segundo capítulo mencionó que los carros rodarán con estruendo por las calles. En nuestra opinión, el profeta no hizo ninguna referencia al automóvil, pero eso lo veremos más adelante cuando nos toque estudiar el capítulo 2. En líneas generales, podemos anticipar que el libro de Nahum contiene solo una profecía destacada que poco tiene que ver con la actualidad. Sabemos muy poco acerca del profeta Nahum. Veremos que su profecía solamente trató un único tema, el juicio de Nínive, la capital del imperio asirio. Este es el único tema sobre el cual escribió Nahum, y esta profecía ya se cumplió. Ahora, podemos preguntarnos cómo puede una profecía que ya ha sido cumplida tener significado para nosotros en pleno siglo XXI. ¿Cómo puede tener alguna relevancia para nuestra cultura contemporánea? ¿Tendrá algún mensaje para el hombre actual? Bueno, amigo oyente, lo maravilloso de la palabra de Dios es que no importa qué página abramos de la Biblia, siempre encontraremos un mensaje para nosotros. Algunos mensajes están específicamente dirigidos a nosotros, pero toda ella, la palabra de Dios, es para nosotros y por lo tanto podemos decir que el mensaje está dirigido a nosotros. Vamos a hablar ahora sobre el autor de este libro y vamos a conocer algo sobre Nahum. Su nombre significa consolador, pero el mensaje que él escribió fue un mensaje de juicio, de castigo. ¿Cómo le habrá sido posible a Nahum vivir con su nombre, el consolador? Bueno, quizá todo depende desde qué ángulo o perspectiva se mire el juicio. Si el castigo de un juicio es para un enemigo, para alguien de quien se siente temor, alguien que domina y controla, entonces un mensaje de juicio puede ser un consuelo. Así que el nombre Nahum significa eso, consolador. El profeta se identificó desde el primer versículo del capítulo 1. Vamos a leerlo. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos. Todo lo que se nos dice aquí es que el profeta tuvo un mensaje de juicio, una profecía sobre la ciudad de Nínive. Y desde el principio se mencionó que este libro fue la visión de Nahum. También se dice que él procedía del Cos. Se nos identificó como una persona que venía del Cos. ¿Y qué clase de personas eran los Elcos? Elcos era una ciudad de Asiria situada a unos pocos kilómetros al norte de la ciudad de Nínive. Nahum pudo haber vivido allí y profetizado sobre Nínive de la misma manera que profetizó Daniel sobre Babilonia años más tarde. Pero no creemos que fuera así. Pensamos que el contenido de este libro revela que él nunca fue a Nínive. No creemos que Nahum se hubiera desplazado hasta esa ciudad ni que hubiera sido llamado por Dios para dirigirse a ese lugar. Existe una tercera posibilidad y es la siguiente. Se podría referir a una pequeña aldea que se llamó El Cos en Galilea. San Jerónimo, en sus registros, dejó constancia que un guía le señaló a aquella aldea con ese nombre como el lugar del nacimiento del profeta Nahum. Lo que sí se sabe es que la primera vez que se señaló a esa aldea fue unos 1000 años después de haber vivido Nahum. Así es que, posiblemente, este sea un criterio más bien tradicional. El doctor John Davis opinó que el significado del nombre de Capernaum es la aldea de Nahum. Capernaum. Ahora, si Capernaum es una palabra hebrea, entonces el origen es evidente y no tenemos razón para pensar de otra manera. Así es que podemos creer que Capernaum fue la aldea de Nahum. Él nació o vivió allí cuando era un niño. Pero también en Judá hubo un lugar llamado El Cos. Parece ser que ese nombre fue bastante común, así como en el presente también tenemos ciudades cuyos nombres los encontramos repetidos en otras partes del mismo país o incluso fuera de sus fronteras. Ahora, hay muchos que opinan que lo que sucedió en realidad es que ese profeta había nacido en el Reino del Norte, en Israel. Y eso probablemente explica su apego al Reino del Norte. Nahum podría después haberse trasladado a El Cos, el pueblo que se encontraba en el sur de Judá. Probablemente se trasladó a Elcos durante su infancia y creció allí, en el Reino del Sur. Vamos a hablar sobre la época, el tiempo del profeta Nahum. El autor que escribió esta profecía evidentemente sabía algo acerca del rey Senaquerib y su ataque contra Jerusalén, porque el relato parece el de un testigo presencial. Ya vamos a ver en el capítulo primero que cuando Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá durante el reinado de Ezequías, Nahum probablemente fue un testigo presencial de todo lo que ocurrió. Y eso indicaría que Nahum podría haber sido contemporáneo de los profetas Isaías y Miqueas. Varios expositores bíblicos opinan que esta opción es correcta. No podemos estar completamente seguros sobre una fecha exacta. Hay muchas fechas que se le han adjudicado a este libro y a este profeta. Las fechas sugeridas por algunos eruditos conservadores abarcan los años 720 a 636 a.C. Creemos que es bastante razonable ubicar a Nahum unos 100 años después de Jonás. Probablemente vivió durante el reino de Ezequías y vio la destrucción del reino del norte de Israel y, por supuesto, fue profundamente conmovido con ese desastre. Nahum fue el hombre que hizo sonar la campana fúnebre sobre la ciudad de Nínive. Él pronunció un juicio sobre la destrucción total de Asiria y la ciudad de Nínive, que era su capital. Nahum creyó y afirmó que Dios era justo en su juicio sobre esa nación al actuar de esta manera. Nos hubiera gustado estudiar el libro de Jonás y el de Nahum juntos, al mismo tiempo, para poder compararlos, porque unos 100 a 150 años antes de que apareciera Nahum en este escenario, Jonás fue a la ciudad de Nínive con un mensaje. Recordará, estimado oyente, que Dios ordenó a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive y que llevara a esa ciudad un mensaje de juicio y de arrepentimiento. Algo sorprendente ocurrió allí. La ciudad completa, todos sus habitantes, se volvieron a Dios, al 100%. Nunca había sucedido nada semejante en toda la historia del mundo, nada parecido que pudiera compararse con ese evento. Toda la ciudad, un 100% de sus habitantes, se volvieron a Dios en genuino y auténtico arrepentimiento. No sabemos cuál fue el efecto de ese arrepentimiento de la gran capital sobre todos los habitantes de esa nación, pero debió haber sido un gran impacto. Así es que fue un gran día cuando tantas personas decidieron volverse a Dios y pedirle perdón por todos sus pecados. Pero ahora nos hacemos una pregunta obvia. ¿Qué resultado hubo de este evento? ¿Fue algo permanente? ¿Se convirtió esa nación en una nación piadosa? Y la respuesta, por cierto, es que no. No fue así. Al pasar el tiempo, se apagó esa renovación. Con el tiempo ellos regresaron a su paganismo y volvieron a ser tan brutales como habían sido antes. Esa nación había recibido un mensaje de parte de Dios y después llegó Nahum con otro mensaje. Nosotros no creemos que él haya ido realmente a la ciudad de Nínive. Creemos que este profeta vivió en el reino del sur y no creemos que haya dejado esa zona. Ahora, si Dios envió a Jonás a Nínive, ¿por qué no envió a Nahum también? Bueno, amigo oyente, los métodos de Dios cambian aunque Dios es inmutable. Él nunca cambia. Pero Él cambia sus métodos en diferentes ocasiones. Él envió a Jonás a Nínive porque era una gran ciudad sumida en el mal. Pero esta gente era totalmente ignorante acerca de Dios. Y cuando se les presentó el mensaje, toda la gente de la ciudad se volvió a Dios. Desde el rey en su trono hasta el hombre más humilde del reino. Y como resultado, Dios perdonó a la ciudad. Entonces, habían pasado ya de 100 a 150 años y la ciudad había vuelto a cometer las maldades que practicaba en el pasado. Ahora, ¿por qué no iban aún? Bueno, porque ellos ya habían tenido la luz y habían rechazado esa luz. Y cuando esa luz es rechazada, sucede lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, ¿cómo puede la luz llegar a ser tinieblas en alguna persona? Bueno, la luz que se convierte en tinieblas es negarse a aceptar la palabra de Dios. En la actualidad, en algunos países, hay más Biblias que cualquier otro libro. Es uno de los libros más vendidos, el que mayor número de ejemplares ha publicado, pero es también el libro menos leído. Asiria fue una nación que había tenido la luz, pero ¿cuál fue el resultado? Otra versión tradujo las palabras del Señor Jesucristo que acabamos de leer en Mateo capítulo 6, versículo 23, de la siguiente manera. Si la luz que en ti hay es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Así que la nación de Asiria había tenido la luz. Dios les había enviado a ellos un mensaje. Y por un tiempo, ellos habían vuelto de sus prácticas malvadas y habían servido al Dios vivo y verdadero. Fue una gran renovación en el sentido general de esa expresión. Y fue algo extraordinario. Pero no duró. Ahora, ¿no ha sido esta, en realidad, la historia de todos los movimientos de renovación espiritual? Francia, por ejemplo, tuvo una revolución. En la misma época, Inglaterra tuvo una renovación espiritual bajo los hermanos Wesley y hubo una gran cantidad de personas que se volvieron a Dios. Pero, ¿cuál fue el resultado de tal movimiento en Inglaterra? Hablando en términos generales, refiriéndonos a algunos pueblos de la tierra y hablando de su herencia espiritual, podemos decir que han experimentado una pérdida de sus valores espirituales y éticos. Una significativa mayoría se ha apartado del Dios vivo y verdadero. Un fenómeno que queremos destacar fue el que ha ocurrido en algunos países que han experimentado memorables y fructíferos movimientos de renovación espiritual en el pasado. Y nos referimos a la falta de memoria histórica de algunos pueblos, Este hecho es paralelo con un declive en la vida personal y social de los pueblos desde el punto de vista cristiano. Por supuesto, estamos aludiendo a la tendencia general y no a la totalidad de las iglesias o grupos cristianos. Curiosamente, cuando tuvo lugar la renovación espiritual, algunos países se encontraron en un alto nivel en relación con su calidad de vida, con su pacífica convivencia social y con una prosperidad aceptable. Pero hubo una época posterior en la cual comenzaron a apartarse del Dios vivo y verdadero. Causa tristeza comparar el pasado de algunos pueblos en relación con Dios y su palabra, no solo con su situación espiritual actual, sino también al pensar en sus posibilidades futuras. ¿Y qué diremos de Nínive? Cuando esta gran ciudad ya no estaba escuchando la voz de Dios, Nahum debió pensar que no iría como misionero a Nínive. Quizás llegó a la conclusión de que sería un esfuerzo inútil, porque la gente de aquella ciudad ya no quería escuchar la voz de Dios y voluntariamente había optado por la rebelión ante Dios y había olvidado la realidad de la experiencia histórica que había vivido. Habían cruzado el límite del cual ya no podían volverse atrás, porque se habían colocado en un estado de esclavitud espiritual ante las fuerzas del mal. Creemos que conviene preguntarnos si esto puede ocurrir hoy con cualquier nación. En cierta ocasión, el miembro de un parlamento de un país democrático dijo que había realizado un estudio de varios países y afirmó que la vida promedio de las grandes civilizaciones del mundo había sido de unos 200 años. Este líder político dijo que estas grandes civilizaciones habían progresado a través de los siguientes pasos: de la esclavitud a la fe espiritual, de la fe espiritual al valor, del valor a la libertad, de la libertad a la abundancia, de la abundancia al egoísmo, del egoísmo a la complacencia, de la complacencia a la apatía, y de la apatía de regreso a la esclavitud moral y espiritual. Hasta aquí lo que expresó este senador. Conviene entonces preguntarnos, desde el pueblo al cual cada uno de nosotros pertenece, en cuál de estos pasos o etapas nos encontramos. ¿Cuánto tiempo más durará esta civilización? Conviene que nos hagamos esas preguntas. ¿Dónde estamos en el presente? ¿Es nuestra nación una nación de abundancia en valores espirituales, en la convivencia social y en potenciales posibilidades futuras? Dios puede estar reduciendo el tiempo y suspender las oportunidades. De la abundancia se pasa al egoísmo, del egoísmo a la complacencia. ¿Ese es un cuadro que nos representa a nosotros en el día de hoy? De la complacencia se pasa a la apatía. Hay pueblos que demuestran apatía en el presente. Y según lo que hemos citado, el paso siguiente es ir de la apatía de regreso a la esclavitud moral y espiritual. Ese es el cuadro o la imagen que presentó el libro de Nahum. Una gran potencia mundial, Asiria, con Nínive como su capital, había recibido un mensaje de parte de Dios. Se había vuelto a Dios y le había servido por un periodo de tiempo. No sabemos por cuánto tiempo vivieron de acuerdo con los nuevos principios y agradaron a Dios, pero, como ya dijimos, después de unos 100 o 150 años, regresaron otra vez a la situación en la que se encontraban antes. Y ahora Dios los iba a juzgar. Surge entonces la pregunta, ¿tenía él el derecho de hacerlo y actuó correctamente? Y en las sesiones que dedicaremos a este libro, vamos a ver que él no solo tenía el derecho de hacerlo, sino que él continuó siendo bueno cuando actuó de esa manera. Por ello decimos que el estudio del libro de Nahum es emocionante porque nos revela el otro lado de los atributos de Dios. Dios es amor, pero también es santo, justo y bueno. Y además veremos que Dios aún actúa y se mueve en la vida de los pueblos. Por lo tanto, este libro nos habla a todos y directamente en la situación en la que nos encontremos. En los primeros 8 versículos del primer capítulo de este libro de Nahum, vemos que se habló de la justicia y de la bondad de Dios. De este tema vamos a comenzar a hablar cuando iniciemos nuestro próximo estudio. En el primer capítulo, y desde el versículo 9 al 15, se habló sobre la justicia y la bondad de Dios demostradas en su decisión de destruir la ciudad de Nínive y de comunicar su evangelio. En los capítulos 2 y 3 se consideró la justicia y la bondad de Dios demostradas en la ejecución de su decisión de destruir Nínive. El capítulo 2 trata principalmente sobre la aniquilación de Asiria y el capítulo 3 expone la justificación de la venganza de Dios. Siguiendo el bosquejo general que hemos expuesto, en nuestro próximo programa hablaremos de la justicia y bondad de Dios. Este libro de Nahum es una destacada profecía. Ya hemos dicho que el profeta desarrolló un único tema, y este fue el juicio de Nínive, capital del imperio asirio. Pero igualmente encontraremos que también tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. Amigo oyente, le agradecemos por su compañía en esta nueva etapa de nuestro viaje a través de la Biblia, y será entonces hasta nuestro próximo encuentro.
Hasta aquí la exposición de hoy. Les recordamos que siempre que ustedes lo deseen pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando. Lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com, o bien teléfono 91-422-0524, 422-0524.
Si lo prefieren, ustedes pueden también escribirnos a través de vía postal. Lo pueden hacer al apartado de correos 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desean volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Acompáñenos también en las redes sociales, recuerde, lafuentedelavida.com, y también a través de la aplicación que tenemos preparada para todos ustedes. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura, y no lo olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.